Psicología Hoy tenemos previsto ocuparnos esta noche del maltrato infantil y de sus consecuencias psicopatológicas, pero sentimos no poder cumplir con lo que estaba en principio programado. En su lugar, la profesora encargada del espacio de hoy, Paloma Chorot, nos propone tratar sobre la incidencia del estrés en la enfermedad crónica infantil, otro asunto de gran interés también dentro del ámbito de la psicología clínica. Paloma Chorot es profesora de psicopatología en la UNED, lleva muchos años trabajando e investigando sobre asuntos relacionados con el estrés, pero como suele hacer, no ha venido sola, ha venido acompañada de otras tres especialistas en psicología infantil, Lucila Andrés y Maite Marín, ambas del Centro Luria, y Blanca Mas, profesora de áreas de intervención terapéutica de la UNED. Vamos a comenzar y para comenzar, Paloma Chorot nos pone en antecedentes sobre algunos de los planteamientos que relacionan estrés y enfermedad.
Bien, con objeto de centrar un poco el tema, podemos decir que, según apuntan algunos datos epidemiológicos, los niveles de incidencia de la enfermedad crónica infantil oscilan entre el 10 y el 20%. Lógicamente existen enfermedades crónicas que son fisiológicamente benignas y que en este caso interfieren muy poco con las actividades diarias del niño y raramente limitan su desarrollo normal, tales como la escolaridad, aunque sí pueden influir en el funcionamiento psicosocial del niño. Tal es el caso, por ejemplo, pues del eczema, la migraña, la fiebre del heno, etcétera. Por el contrario, en torno del 1 al 2% de la población infantil refiere enfermedades crónicas severas que de hecho pueden afectar a las actividades rutinarias del niño, tales como por ejemplo el ir a la escuela, el realizar tareas en casa, la integración o la interacción con otros niños, etcétera. En este grupo de trastornos se incluirían ya alteraciones tales como el asma, la leucemia, la diabetes, la enfermedad renal o las enfermedades congénitas de corazón. A la hora de investigar las implicaciones del estrés psicosocial sobre la enfermedad crónica infantil, se han arbitrado básicamente tres campos de estudio. Un campo en el que se analiza el papel del estrés como causa de la enfermedad, es decir, las situaciones estresoras estarían presentes antes del comienzo de la enfermedad. Un segundo campo en el que se ha estudiado la incidencia del estrés en la progresión de la enfermedad, es decir, si es posible considerar el estrés como un factor que influye negativamente en la enfermedad crónica, agravando dicha enfermedad. Y luego, por último, la tercera área de investigación es en la cual se plantea la problemática de la enfermedad crónica como fuente de estrés en sí misma. Aunque los datos no son todavía demasiado confirmatorios en cuanto a la prevalencia del estrés en el inicio de la enfermedad crónica, sí parece ser que, por ejemplo, en la aparición de la diabetes o de la leucemia o incluso de la artritis, eran observables sucesos vitales mayores de forma significativamente mayor en niños con este tipo de enfermedades con respecto a otros niños sanos durante 6 meses antes de la aparición del trastorno. Sin embargo, lo que sí parecen estar de acuerdo los distintos profesionales de la salud es el considerar el estrés como un factor que incide de forma negativa en el agravamiento o empeoramiento de la enfermedad. Por ejemplo, los sucesos vitales estresores provocan con frecuencia descompensaciones glucémicas en niños diabéticos y los niños con episodio de asma que habían tenido una o más hospitalizaciones durante un periodo de tiempo de 3 meses referían con frecuencia mayor cantidad de situaciones estresantes que los niños no hospitalizados con ataques de asma. Sin embargo, lo que es relativamente importante en este tema es entender la enfermedad crónica en sí misma como una fuente de estrés, ya que por una parte pues el niño se separa de su familia o el niño se encuentra sometido a estados de indefensión, tiene miedo a las mutilaciones cuando hay operaciones quirúrgicas y luego el ambiente familiar es a veces ambivalente, es decir, que por una parte pues se le tolera mucho y por otra parte se le rechaza. Este área de investigación es la que está cobrando un notable interés en los últimos años y es donde se ha dirigido la mayor parte de la atención, ya que si consideramos la enfermedad como un estresor, este fenómeno implica la puesta en marcha de unos elementos cuya finalidad sería, por una parte, reducir el estrés y, por otra parte, adaptación a la enfermedad. En este sentido, pues sería interesante determinar o establecer por qué unos niños se adaptan a la enfermedad y otros no consiguen hacerlo. Bien, para abordar este aspecto, así como otros puntos relevantes referidos a la enfermedad crónica infantil, contamos hoy con nosotros con la presencia de tres profesionales del campo de la salud. Las tres son expertas en el ámbito de la psicopatología infantil y son expertas, por supuesto, también en temas de psicología de la salud. Ellas son Lucila Andrés, psicóloga clínica y trabaja en el Centro Luria de Madrid. Blanca Mas es profesora de áreas de intervención de la Universidad de Distancia. Y Maite Marín es psicólogo clínico y trabaja igualmente que Lucila en el Centro Luria de Madrid. El primer tema que a mi juicio podría ser interesante como punto de partida de este debate podría estar centrado en el papel de los estresores sobre la enfermedad crónica. Es decir, ¿realmente los estresores psicosociales inciden en el inicio de la enfermedad, sí o no? Y inciden de igual forma en el curso o en la progresión de la enfermedad, y si es posible establecer diferentes tipos de estresores para los distintos tipos de enfermedades crónicas, al igual que, por ejemplo, podemos establecer en el adulto que, por ejemplo, en el cáncer, pues los eventos de pérdida y de enfermedad pues son relevantes en el inicio del trastorno, o por ejemplo en el trastorno cardiovascular pues son más relevantes los estresores relacionados con el contexto laboral, de sobrecarga laboral, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta para cualquiera de las tres que quiera empezar el debate, yo creo que se podría ir enfocando por ahí.
Bueno, yo puedo empezar yo.
Sí, Lucila.
Yo sí que estoy muy de acuerdo en el que los estresores tienen un alto papel en la enfermedad, en la de los niños, pero más que, por ellos mismos, es por cómo son filtrados por los que les rodean a los niños. Yo creo que esto hay que hacerlo mucho hincapié, porque no es el estresor puro para un niño como lo puede ser para un adulto, sino que hay un filtraje, hay una ampliación o hay un amortiguamiento del estresor por la parte del padre que está junto al niño, o de la madre, o del maestro, o del educador.
Otra cosa que es bastante interesante es establecer diferencias. Por ejemplo, tú hablabas de un filtro, pero yo creo que también hay que establecer unas diferencias entre tipos de estresores. Por ejemplo, pues entre estresores, que es lo que se han denominado sucesos mayores, pues por ejemplo, pues la muerte de un pariente, la muerte de los padres, el divorcio, la separación, la enfermedad, y lo que son estresores que se han llamado hazles. No se encuentra la traducción, por lo menos yo no la encuentro una traducción apropiada a este término, que serían más bien los estresores cotidianos que ocurren día a día y que realmente son los que parece ser que tienen incidencia sobre la salud, que serían unos estresores que el niño los sufre continuamente a diario. Y son más bien, en vez de eventos mayores, son más bien microeventos. Entonces, en este sentido, yo creo que habría que establecer diferencias, por lo menos es lo que en la literatura más o menos se refiere, diferencias en cuanto al control, al bueno o mal control, por ejemplo, en la diabetes, bueno o mal control en función de diferentes tipos de hazles. Entonces, una cosa curiosa que a mí me ha llamado la atención es que, por ejemplo, el buen control en un niño diabético, por ejemplo, el buen control me refiero al control metabólico o el ajuste más bien a la enfermedad, pues estaría relacionado, por ejemplo, con mucho estrés o que el niño refiere un nivel de estrés muy alto en sucesos relacionados con problemas académicos. Eso por una parte. Y luego, muy poco estrés en sucesos relacionados con o en sucesos vinculados con la relación con los padres. eso llevaría, según parece, a un buen control metabólico o a un buen ajuste a la enfermedad. Por el contrario, el mal control estaría relacionado con mucho estrés en Hashless relacionado con eventos de la enfermedad diabética, eventos de la diabetes en sí mismo. Entonces, sí que yo creo que sí es interesante esta diferenciación, ¿no? Porque igual que tú puedes establecer en un adulto diferenciaciones entre trastornos, a lo mejor en base a diferentes tipos de eventos, pues es interesante, yo creo, que establecer también diferencias en base a eventos en la enfermedad, ya lo que es la enfermedad en sí.
A mí, Paloma, si te parece bien, dado que tanto Lucila como Maite son especialistas clínicas, si te parece bien, pasamos al tercer punto que has citado y podemos un poquito analizar la propia enfermedad del niño como suceso estresor, qué pasa en las familias, cómo hay que abordar esas familias y qué ocurre en una familia cuando un niño se pone enfermo, si os parece, como el tiempo vuela en estos programas.
Bueno, yo lo que considero importante aquí es la adherencia, o sea, un factor el fenómeno de adherencia al tratamiento, es decir, que el niño siga un poco los consejos y del médico y que coopere con el tratamiento, ¿no? Entonces, yo os preguntaría, en base a las conductas de adherencia que tiene que seguir a cabo un niño con diabetes tipo 1, por ejemplo, que sería, administrarse insulina cada 2 veces al día, medirse el nivel de glucosa 4 veces al día, comer, nada de dulces, controlar ejercicio. O sea, yo me pregunto, en base a esas conductas que tiene que seguir el niño, que son sumamente difíciles, si existen programas, vosotras como expertas en psicología clínica infantil, si existen programas para mejorar las conductas de adherencia.
Pues los hay y se están haciendo. Lo que pasa es que este es un tema en el que hay que aún hacer muchísimo más, ¿eh? Pero los que yo conozco son así a nivel individual.
Creo que una buena idea para hacer un programa de adhesión al tratamiento es enseñarle al niño que su conducta tiene unas consecuencias y manipular esas consecuencias, ¿no? Darle algún premio, para hacer más claro la relación entre la conducta y las consecuencias.
Claro. Yo lo que veo es que es fácil el entrenar a un niño, más que a un adulto. O sea, un niño, yo lo que he visto es que se aprende prontísimo toda la rutina que hay que hacer alrededor de la medicación, de las gotas, de los aparatos. ¿Verdad, Maite? Que es mucho más fácil entender a un niño. Entonces, en ese sentido es muy esperanzador.
Lo que ocurre es que se responsabiliza generalmente a los padres del seguimiento, de la prescripción. No es el niño el que tiene que cuidarse, sino que es el entorno familiar el que cuida al niño. Y entonces se ha dado poca importancia al entrenamiento del niño en sí mismo, al propio entrenamiento del niño, ¿no?
¿Qué papel tendría la familia? ¿Qué es lo que hablaba antes Blanca?
Yo pienso que los padres, cuando un niño está enfermo, tienen que hacer, como siempre que hay una crisis en la familia, como hablábamos el otro día, mucho control de sus propias emociones, de su angustia y de todas las sensaciones que van sintiendo, y también control de pensamientos. No dejarse desbordar por anticipaciones negativas, anticipaciones de un suceso que a lo mejor no va a tener lugar. Entonces, que sea ese agobio por el futuro el que ni siquiera les deja disfrutar del presente.
Claro, y otra cosa ahí es que el autocontrol este tienen que ellos ser más así imaginativos para hacer otras actividades que a lo mejor ellos sí que pueden hacer. Los niños a lo mejor no pueden correr, pero sí que pueden hacer otras cosas con las manos o con la palabra. Y para eso ellos tienen que ser muy imaginativos y si no lo son, que haya alguien que les enseñe esa conducta para que hagan un entorno un poco más llevadero para el niño y para que el niño se desarrolle bien sobre la marcha.
Sí, una cosa que yo considero también importante, lo mismo que la adherencia al tratamiento, es el que el niño esté adaptado a la enfermedad, a la propia enfermedad, o que se ajuste. Entonces, ¿qué consideráis vosotras que es lo más relevante para un buen ajuste o para un mal ajuste? Ya sea pues a nivel familiar, a nivel del propio niño, ¿qué es lo que sería más importante?
Bueno, pues muchas cosas, pero vamos, una de ellas es que aprenda comportamientos funcionales y que le expliquen bien por qué. O sea, no es una cosa impuesta y que no se sabe bien por qué es, y esto es porque yo lo digo o porque el médico lo dice. No, esto hay que hacerlo así, como antes explicaba Blanca, porque hay unas consecuencias que son buenas y que son útiles. Y, o sea, que yo creo que va por estas dos vertientes. Que hagan cosas, lo que hay que hacer, pues el acostarse, tomar las pastillas, ponerse el aparato o no, quitárselo, el estar quietecito durante un tiempo, el saber respirar bien cuando le están sondando, etcétera, etcétera, y que lo entienda por qué. Yo creo que estas dos vertientes.
No sé. Yo creo que también el ajuste del niño a la enfermedad, los padres, otro papel importante que tienen es que a veces intentan protegerlo demasiado. En esa protección lo que hacen es estropear al niño. El niño se hace un ñoño, un quejica. Entonces es el padre, como se está repitiendo aquí, tienen que normalizar la situación al máximo, porque ese niño tiene que crecer feliz, tiene que ser un niño agradable y agradable también para los demás. Entonces, como ante estos niños tan quejicas hay un rechazo social, pues lo que están haciendo es un niño al que los demás le van a rechazar, y los demás van a ser muy duros con el niño, esté enfermo o no esté enfermo. Entonces, normalizar, yo creo, lo más posible la situación familiar.
Una cuestión que a veces es algo polémica es la relativa a la información sobre la enfermedad. Por ejemplo, en cáncer, ¿no? Hay algunos autores que dicen que es mejor que el paciente tenga información de su enfermedad. Otros, por el contrario, dicen que no, que eso pues induciría a estados emocionales negativos, por ejemplo, de depresión o de indefensión, y lo cual conllevaría pues una progresión negativa en la enfermedad. ¿Qué opináis vosotras sobre la información?
La información, Paloma, perdona, ¿a quién te refieres en este caso? Porque es que aquí es muy complejo, a los padres.
Evidentemente aquí la información,
o al niño,
no puede ser, el tipo de información no puede ser de la misma manera que se le da a un adulto, ¿no? Entonces, si la información, ¿cómo se maneja la información? Si el niño tiene que saber que tiene una enfermedad crónica, que no se va a curar, o si eso es perjudicial para el avance o para el ajuste del niño a la enfermedad, por ese lado es lo que yo planteaba.
Es en el niño donde se está hablando ahora, ¿no? O sea, de si hay que contar al niño, depende de qué años tiene y de lo que te demanda él también. Pero yo creo que más que contarle al niño lo que le puede ocurrir, no se sabe cuándo, es el informarle de lo que él tiene que hacer para estar mejor.
Sí, yo estoy de acuerdo con Lucila en que hay que dar más medios de control que darles información sobre la enfermedad, pero tampoco plantearles expectativas demasiado positivas. Yo con los que más he tratado ha sido con los niños de diálisis. Y entonces a veces les plantean la expectativa del trasplante como la solución maravillosa, que además va a llegar enseguida, y ni llega enseguida ni siempre es maravillosa. Luego afecta muy mal el fracaso de un trasplante renal, y afecta mucho más porque lo plantean como única solución para poder vivir feliz, y eso es muy duro para un niño que después tiene que volver a diálisis o que va a estar mucho tiempo en diálisis porque no va a encontrar un receptor.
Yo, Paloma, si quieres, antes de pasar adelante un tema que no hemos tratado y a mí me parece importante, es el dolor como estresor,
por supuesto.
¿Sí? Porque claro, hay algunas enfermedades crónicas en las que el niño pues no tiene dolor, ¿no? Y pasa y simplemente se adhesiona a un tratamiento, pero hay tratamientos que duelen y hay enfermedades que duelen. Entonces hay que hacer un abordaje específico para que el niño controle o intente controlar lo más posible ese dolor y las reacciones de la familia ante el dolor del niño. Y bueno, yo ahí diría que esto se puede dividir en dos partes: la conducta de dolor, las quejas del niño y la percepción del dolor. Entonces yo creo, Lucila, tú sobre la percepción del dolor, sé que sabes mucho.
Y la percepción del dolor. No, que va, que va. Es que tú me quieres a mí. No, yo lo que yo sé y lo que es que es bastante subjetivo. Entonces hay que dar al niño un modelo de cómo hay que sufrir, tanto con el dolor físico como con el otro dolor, con el moral. Y luego las técnicas que las hay en cuanto a relajación para que lo pueda soportar mejor. Entonces yo creo que esas dos cosas son las importantes.
¿De qué forma inciden las técnicas de relajación, por ejemplo, en estos casos?
Bueno, eso sí que lo sabe Blanca, ¿eh?
Yo creo que la relajación tiene un efecto grande para bajar la sensibilidad al dolor. Sí, sobre todo si además de hacerse relajación se da un poquito, digamos, de autoinstrucciones y se convence al niño, esto me va a doler menos, y si la tranquilidad es absoluta, duele menos.
Y hay también otras cosas, sí, ¿verdad? Que es esto, distraerle al niño.
Distraerle, eso iba a decir.
Ah, perdona.
Sí, no, me parece muy bien que lo digas, distraer al niño. Yo creo que el niño, igual que el adulto, no puede estar pensando en otra cosa y recordar su dolor. Entonces la distracción es muy muy importante como técnica para evitar el dolor. Al mismo tiempo que hay que intentar no reforzar las quejas de dolor. Ahí tiene que haber una extinción o un entrenamiento en omisión hacia las quejas de dolor. Al niño no es que no se le vaya a querer, se le va a querer mucho, se le va a cuidar mucho, pero todos los refuerzos van a intentar ir cuando el niño se queje menos. Y cuando haya dolor, intentar distraerle para pasarlo lo mejor posible.
Claro, y para que él pueda ya discriminar cuando hay que pedir ayuda, claro, y cuando tiene que él aguantarse un poco solito, que se le va a pasar, ¿sabes? Sí. Porque es que si no, él ya no sabe ya discriminar cuándo le duele y cuándo no le duele, o cuándo está mal o cuándo está bien. Eso es importante.
Ajá. Y ahí también es importante los padres. Estamos repitiendo mucho de los padres, pero es que yo veo que la vivencia de los padres del dolor del niño es casi más dramática que la del niño, que la del propio niño,
propio,
¿no?
Niño.
Entonces,
sí,
a la larga el niño termina viviendo cualquier experiencia de dolor como muy muy dramática.
Sí, eso te pasa dramática con el dolor y con la incapacidad o con las limitaciones. O sea, es más lo que, como yo dije en un principio, lo que se filtra en el ambiente, lo que se percibe en el ambiente, que eso es lo más importante.
Pues bueno, nada más por esta noche. Agradeceros a las tres la presencia y muchas gracias a todos. Buenas noches.
En Psicología Hoy hemos analizado algunos aspectos importantes sobre la enfermedad crónica infantil, sobre la enfermedad como fuente de estrés, con la ayuda de la profesora de Psicología Patológica de la UNED, Paloma Chorot, y de sus tres invitadas, las psicólogas infantiles Maite Marín, Lucila Andrés y Blanca Mas, que también es profesora de nuestra universidad.